Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De la tarde y 7 minutos. Tenemos 17 grados en el centro de Santander y estamos, pues, una servidora y Jaime del Olmo muy ilusionados por tener en el estudio a quien tenemos. Llevamos ya unos días detrás de nuestro invitado, ¿no? Es José Luis Fernández. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es el responsable y editor de Ediciones Tantín de Santander. Ahí es nada. 40 años trabajando en la publicación y edición de libros relacionados con nuestra tierra, entre los que podemos destacar la historia general de Cantabria, las obras completas de José María de Pereda, la colección Cantabria, cuentos de tradición oral, o las obras completas de Rafael Barret. Ahí es nada. 50 años cumplirán el año que viene como empresa. Esto no se puede contar todos los días, José.
Bueno,
Luis.
Cada 40 años.
No ha tenido que ser nada fácil llegar hasta este momento.
Bueno, pues no, lo cierto es que hay algo que teníamos prioritario, y es el amor a los libros y luego saber elegir. Qué duda cabe que también el público, la opinión pública, la calidad de lo que hemos hecho, y algunas instituciones nos han apoyado en este trabajo. Y claro, tengo que agradecer, por supuesto, a toda esa gente que hoy estemos aquí.
José Luis, ¿siempre con esa vocación desde el día uno de transmitir y fomentar la cultura de Cantabria?
Sí, partimos con esa diferencia. Vamos, yo hacía poco que sabía, el estatuto había empezado a funcionar y nosotros, entonces no había la Consejería de Cultura, éramos anteriores a la Consejería de Cultura, y consideramos que al tener tener autonomía debiéramos de tener una cultura que, bueno, que explicara un poco todas estas cosas, y así empezamos.
Bueno, con grandes reconocimientos, pero me falta una fiesta por todo lo alto. 40 años son 40 años. Yo no sé si tendrá previsto Ediciones Tantín forma inmediata realizar alguna actividad que realmente ponga en valor el trabajo, ¿no?, que se lleva realizando durante tanto tiempo, y el reconocimiento no solo local sino también nacional, que ha conseguido una editorial como Tantín.
Bueno, muchas gracias, pero de momento hemos empezado haciendo unos marcadores que os he traído aquí también para regalar.
Por algo se empieza.
Por algo. Pero luego, bueno, tampoco es una efeméride importante, pero lo más importante es continuar, ¿no? Y continuar requiere, pues, trabajar todos los días, hacer las cosas lo mejor posible, saber elegir y combinar las publicaciones populares con las de calidad. Y eso es lo más complejo, ¿no? No desechamos nada, porque no es que haya grandes editoriales o pequeñas editoriales, sino son editoriales. Y nosotros, bueno, pues somos editorial y a la vez librería también, aunque somos dos empresas diferentes. Cumplimos la misión de tener un lugar donde la gente puede ir, ver los libros y comprarlos.
Claro, supongo, José Luis, que escuchándote quizá no sea el mejor momento, no sé si para fomentar la lectura o del libro físico, no sé si es época de vacas flacas, supongo que habréis vivido de todo en estos 40 años.
Sí, hemos vivido muchas crisis. Lo cierto es que el libro siempre ha estado en el punto de mira, atacado cuando salían cuestiones como la tecnología, ¿no?, que el internet y otras cosas, pero ha logrado sobrevivir, ¿no?, siempre debido a que hay un número de personas que eligen la lectura, y es porque en la lectura, estamos hablando del libro en papel, pues intervienen más sentidos que haciéndolo en otras funciones. Y eso para mucha gente supone, pues esto, un disfrute mayor.
Como lleva Ediciones Tantín, la transformación digital en la que estamos ya inmersos, ¿no? En cualquier ámbito.
Bueno, sí, tenemos alguna publicación en digital y también estamos situados ya como plataforma hace ya muchos años, vendemos comercio electrónico. Bien es cierto que el libro digital se ha estancado un poquito y parece ser que, bueno, ha habido un pequeño repunte del libro en papel.
A raíz de la pandemia, además.
Sí, ¿no? Exactamente. Lo que también es cierto es que los jóvenes ahora dedican mucho tiempo a las tecnologías y, bueno, como el Internet, y eso evita que lean más, ¿no? Pero sigue habiendo público todavía.
¿Tenéis un estudio, José Luis, de ese perfil de cliente amigo que consume vuestros libros, que los compra, esa biblioteca? Hablas de los jóvenes. ¿Los jóvenes emplean las nuevas tecnologías pero también para leer o solamente para el ocio y lo dejan un poquito de lado?
Bueno, hay un porcentaje grande que lee a través del libro digital, ¿no? Y prueba de ello es que yo creo que en la Universidad de Cantabria es un porcentaje muy elevado, por no decir todo. Pero todavía quedan lectores que también dentro de la universidad y en otros lugares leen en papel. El papel es como la infantería en determinados ámbitos, ¿no? En el ejército, pues la infantería no se ha logrado cambiar, ¿no? Se ha tenido que mantener a pesar de todos los problemas que eso origina, ¿no? Y un poco el libro en nuestra sociedad, pues también es algo necesario para poder tenerlo en un lugar, saber que vamos a recurrir a él en un momento determinado y que nos va a explicar sobre cualquier cuestión o simplemente que vamos a pasar un rato, como dice Mario Vargas Llosa, que escribe para que la vida de las personas sea mejor, que disfruten, ¿no? Pues es lo mismo, es cada uno va buscando sus formas de distraerse. Unos van y escuchan música en casa y otros les gusta ir a verlo en vivo y es lo mismo.
¿De qué te sientes, José Luis, de qué se siente todo el equipo humano que trabaja cada día contigo más orgulloso en este largo periplo?
Bueno, yo creo que lo más importante de todo es habernos mantenido dentro del panorama que a veces vemos, no sé, no solo de la ciudad, sino en general, ¿no? Ha habido muchas librerías que han cerrado en España. Bien es cierto que los tiempos, ha habido momentos complicados, pero el formato se ha reducido, o sea, la librería, o hay, vamos, salvo las grandes corporaciones, ¿no?, que tienen una editorial detrás, lo que es librería grande ha sufrido una transformación considerable.
Has comentado al principio de esta charla, José Luis, que una cosa es la edición de libros relacionados con Cantabria y otros elegir bien. ¿De qué depende? ¿Cómo reunís? ¿Cuál es la clave para poder elegir un libro, que poder confiar en él y editarlo en Tantín?
Bueno, eso es un poco bola de cristal, ¿no? Porque ya conocemos de editoriales importantes que no publicaron libros que luego tuvieron una importancia, ¿no? Y muchas veces ahí es un poco
intuición,
claro, es un poco de magia, ¿no? Tiene que ver muchas cosas, ¿no? No hay que olvidarse que los capitanes dicen, ¿no? Creo que decía Jesús de la Serna, que los capitanes siempre comen solos, ¿no? Y esto toca un poco. Al final hay que decidir entre muchas cosas, porque las opiniones y las ayudas que he tenido, que han sido muchas, y tengo que agradecer a la gente que ha colaborado con la editorial, pues intervienen, pero luego hay que compensar la parte comercial con la parte, diríamos, de calidad o de prestigio, ¿no? Por eso decía antes que lo popular y lo de calidad tiene que estar equilibrado para que la empresa pueda seguir adelante.
¿Ha habido, José Luis, algún autor que hayáis podido lanzar a nivel nacional desde la editorial o algún libro que haya sido reconocido en este país desde Ediciones Tantín de Santander?
Bueno, esto de ya no solamente ya cualquiera, somos editores nacionales, sino somos editores internacionales, porque el Internet nos ha ayudado en ese sentido. Ya digo que la tecnología no solamente hay que verla desde un punto de vista. Entonces, nosotros sí hemos tenido libros que bueno, pues que en el tiempo han funcionado. Incluso tenemos un libro que está pirateado en una plataforma. Y,
anda, ¿perdón?
¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Cuál es el libro?
Los que se echaron al monte. Sí.
Y no se puede hacer nada. O sea, lo ha pirateado alguien sin ningún tipo de
bueno,
escrúpulo.
No, es complicado. Hay más títulos que el nuestro ahí en esa plataforma. Pero aunque saben dónde está radicada, el problema es que son empresas superpuestas una encima de otra y cada vez que van y quieren saber la identidad, tienen que hacer un recurso ante un juez, y en este caso europeo, y luego se descubre que es otra empresa y hay que volver con el mismo procedimiento. Es un poco como capas de la cebolla.
Qué impotencia, ¿no? Quiero decir, hacer el trabajo con tanto ahínco y tanto dedicación y que alguien completamente gratis te lo usurpe, ¿no?
Pues sí, yo creo que es el mayor problema que tenemos, más que el libro digital y cualquier otra cosa, es el que estas cosas que están surgiendo, ¿no? Esperamos que con el tiempo pues se vaya regulando, pero vamos, también es el caso solamente de un libro, ¿no?
Uno asume, como dice Cristina, el hecho de ser una editorial local, pequeña, a pesar de tantos años, y que al final vuelen alto autores y autoras que hayan experimentado su primera experiencia publicando con Tantín. ¿Es agradable? ¿Es bonito? ¿O dices, jolín, qué rabia? ¿Qué poco me ha durado este?
Bueno, pues sí, pero la verdad es que nosotros siempre hemos tenido ese espíritu, ¿no? De hecho, es que hemos asistido a varias ferias internacionales. La última que estuvimos con stand dentro del pabellón de España fue en Pekín, en el 2009, y allí nos encontramos además con una cosa muy curiosa, y es que de los 100 libros que había traducidos al español, del español al chino, dos eran dos novelas de Pereda, Sotileza y Peñas Arriba. Y por cierto, tengo la edición de Sotileza en chino, que me la regalaron.
Qué curioso.
¿Y qué futuro a corto plazo tenéis previsto?
Bueno,
¿no? Seguir celebrando por lo menos otros 40 años más.
Sí, bueno, yo ya estoy ya en un momento en que estoy trasladando ya la empresa a mi hija, que es la que lleva la librería, y con el tiempo será la que lleve la editorial. O sea que estamos ahí en un momento
de traspaso de poderes.
De tránsito.
Muy bien.
Perfecto. Gracias, de verdad, José Luis.
No, gracias
por
a vosotros.
Visita, felicidades, enhorabuena. Al menos este reconocimiento, no solo por parte de todo el equipo de COPE Cantabria, sino también por parte de los oyentes. Y de Panadería Torre y Gómez Pan, que os van a deleitar con las mejores magdalenas del mundo, para seguir dando energía a todo el equipazo de Ediciones Tantín. Gracias y felicidades.
Muchas gracias a vosotros y a los lectores que nos apoyan cada día.
Atención Cantabria, gran liquidación en Susge Colchonerías por traslado de su tienda de la calle San Fernando. Colchones, almohadas, ropa de cama y mucho más. Toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Venga a San Fernando 4, junto a Plaza Numancia, antes del 27 de octubre, y aproveche esta gran oportunidad.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Somos Andy Lucas y te traemos una fibra del 15. La fibra de Adamo para que empiece a ahorrar después del verano.
Por solo 15 euros, 1000 megas de fibra, 50 gigas de móvil y 3 meses gratis de Adamo TV.
Llama ya al 1600.
O entra en adamo.es.
Tu fibra está aquí.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Bodegas Mazón, calidad y tradición. En Bodegas Mazón, manteniendo el sabor de Puerto Chico. Bodegas Mazón, Hernán Cortés 57.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho. Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Si aún no crees que la medicina estética es sinónimo de naturalidad, la doctora Ofelia Casanueva y su equipo te demostrarán que puedes ser una mejor versión de ti misma, sin artificios ni caras raras. Puedes descubrir sus resultados en su Instagram, doctora Ofelia Casanueva.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Y de la mano de BM, como cada día, pendientes de cómo se circula en este momento las carreteras de nuestra región, en la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora, precaución, momento complicado por varios accidentes en la red de carreteras de Cantabria, en la A67, a su paso por Bo de Piélagos, en dirección Santander. Van a encontrar 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes, pero hay 2 alcances más en la A8 que también generan retenciones, en la zona de Caviedes, en dirección Asturias, y en Tarrueza, en dirección Santander. Mucha precaución en esta jornada de lluvia que puede condicionar el tráfico.
Muchísimas gracias, Patricia. Jaime, es que sigue lloviendo
sí,
en Santander.
Día por lo muy menos. Desapacible. Sí. Está lloviendo en Santander de forma intensa. Luego van a remitir por la noche estas lluvias. Y las temperaturas, bueno, pues tampoco son muy desagradables. Máximas de 22 grados en Potes, 21 en San Vicente, 20 en Santander, Laredo, Castro, Torrelavega y Cabezón. Eso sí, 16 grados de máxima solo en Reynosa.
Bueno, mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener rachas muy fuertes del sur y suroeste, sobre todo en la cordillera y en zonas expuestas del interior, y se activará la alerta por fenómenos costeros en todo el litoral cántabro. Tendremos alerta amarilla hasta la una. A partir de la una de la tarde será alerta naranja la que tengamos en el litoral, así que especial precaución. Estará el cielo nuboso y vamos a tener lluvias o chubascos dispersos a lo largo también de toda la jornada, con mínimas que oscilarán entre los 5 y los 13 grados y las máximas entre los 16 y los 21.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Estamos deseando volver a las cuartas jornadas del Bogavante y la Anchoa en el Hotel Juan de la Cosa, en la playa de Berría, en Santoña, hasta el 29 de octubre. Platitos como croquetas de Bogavante, mantequilla de anchoa, degustación de anchoas, Bogavante a la plancha, arroz de Bogavante, suflé de la casa, 56 euros, persona, IVA incluido. Pero si te quieres quedar a dormir, pues también lo puedes hacer por 175 euros. La pareja incluye 2 menús, habitación, desayuno. Toda la información en el 942-66-12-38.
Nos vamos hasta la población de Yuso, Cristina, porque allí nos espera, en el restaurante Asador Puerto de la población, el chef Delio Larrañaga. ¿Qué es lo que nos ofrece? Pues lo mejor de la cocina cántabra y vasca, con grandes propuestas gastronómicas como su menú fin de semana o el gran menú sidrería.
Bueno, en Pedreña, sabes que si hablamos de unas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, estamos hablando del Asador El Tronqui, ¿verdad? Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo.
En Santander, junto al Super BM de la S20, está Nacho Sancou. Te ofrecen auténticos platos mexicanos como tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad.
Te puedes dejar sorprender en la capital de Cantabria también por las espectaculares raciones que nos ofrece el restaurante Neptuno. Están en Marqués de la Hermida 2 y si te apetece un buen arroz, pues ya lo puedes encargar ahora mismo en el 942 40 30-44.
Ya nos han dicho muchos amigos y amigas de COPE Cantabria que cada mañana van a Liencres para saborear una de las 100 mejores tortillas de patatas de España. ¿Dónde? Pues en el Burdo Restrobar. Es un original restaurante que además para comer están especializados en carnes y pescados a la brasa.
Y acabamos en Maliaño, en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. Allí de martes a domingo nos esperan en Marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del Grupo Casa José. Es un restaurante que apuesta por carnes y pescados a la parrilla, con amplios comedores y espléndida terraza. Claro que no me puedo olvidar que todavía es jueves, mañana viernes es el sorteo. Todavía tienes tiempo en la jornada de hoy, incluso mañana hasta que acabe el programa, un poquito antes, de mandar un mensajito para participar en un sorteo de una cena para dos personas en La Ventana.
Tienes tiempo para currártelo todavía, ¿eh?, y convencernos en ese sorteo que vamos a llevar mañana, ya que únicamente tienes que hacer visitar la página web restaurantelaventana.com, restaurantelaventana.com, y escribir a nuestro WhatsApp 647-1011 pues alguna recomendación de esos platos principales de La Ventana, cualquiera de los arroces, de las carnes o los pescados. Ya sabes que La Ventana está en Santander, a 200 metros del seminario de Corbán, y puedes llamarles, ¿eh? Tiene un teléfono facilísimo, 942-33-70-35, y tienen salones, un jardincito, terraza, picoteo, fácil aparcamiento. Oh, una maravilla La Ventana.
Claro que es igual que todos los amantes de la movilidad sostenible tienen claro que tenemos una maravilla en Autopalas, en Santander, en la avenida de Parayas, y en Torrelavega, avenida de Bilbao 109. Porque estábamos hablando de una auténtica revolución eléctrica, del Peugeot Eléctrico 2008. Una auténtica experiencia, autonomía de hasta 406 kilómetros. Un vehículo que te va a llevar muy lejos, porque ¿te imaginas poder cargar el 80% de tu batería en tan solo 30 minutos? Pues gracias al Peugeot Eléctrico 2008 esto es posible.
¿Todavía su edificio no tiene ascensor? No hay derecho. Con Mar Edificación hay solución. Le estudiamos la instalación de su ascensor sin compromiso. Tramitamos las ayudas de hasta el 70% y le financiamos lo que precise. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Mar Edificación, 942-101-202. Mar Edificación, 942-101-202.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
We'll just wait until, till the sun goes down. Underneath the starlight, starlight, there's a magical feeling.
Minutos, me estaba diciendo Katia Nogueira, me echaron el otro día esta película, digo, no me acuerdo a qué
Coyote
pertenece esta banda, esta, sí, eso me está recordando, me dice Cristina, el Barco Coyote,
la actriz rubita que no...
Hola Roberto Machacolero,
¿qué
hola?
Tal, muy buenas, es triste que me acuerde que a Piper Perabo, estaba también la Velo, la otra rubia que era Michelle Velo, creo que se llamaba, es esa película en la que ellas bailaban, pero cuando las veías de cintura para abajo no eran ellas.
Ah, ¿no?
Claro,
eran dobles.
Cuando bailaban sobre la mesa, no sé si os acordáis. Qué mala película, El Barco Coyote. Cuando ha dicho Cristina, la echaron. Yo sí que la hubiera echado, pero fuera del circuito cinematográfico.
Eso me había olvidado por completo, te lo juro.
Seguimos la con película. El nivel de la gran música cinematográfica en mi espacio. Os lo agradezco.
Ella, mírala. Ella es la que está a los mandos de la nave.
Se imaginó que te no hubiera subido a esa barra bailando, ¿eh?
Claro. Y los cinéfilos que nos escuchan, cuando a ti te dicen, ¿cuál es una de tus mejores películas? Todo el mundo piensa en El Barco Coyote.
Vamos. Yo me había olvidado de la película, de verdad. Mira, no me olvido con la Sociedad Regional de Cultura de recordarte que hoy tenemos una cita en la Sala Prieda a las 7:30 de la tarde, menú propuesta gracias a los jueves clásicos, con la ensemble de cuerda de la Orquesta Filarmónica de España. El violín estará Blake Paulit, y tendremos, bueno, pues una cita también este fin de semana gracias al teatro de Plauto, Miles Gloriosus, en la versión de Antonio Prieto, y donde, bueno, pues vamos a tener en el escenario a Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Mantilla, Elena Ballesteros, entre otros muchos. Será el viernes, mañana y el sábado, en la Sala Argenta, a las 7:30 de la tarde. Es una producción que nos llega gracias al Festival de Teatro Clásico de Mérida y Arequipa Producciones. La programación del Palacio de Festivales. Bueno, venga, Roberto, que tenemos muchas ganas de que nos pongas al día y que nos cuentes.
Vengo contento hoy, vengo muy enfadado, pero por muchas cosas.
Porque te has mojado, porque veo que estás empapado.
Sí, sí, lógicamente hoy ir por la calle es mojarte. Aunque mira, no hace viento y te mojas menos, porque lluvia y viento, como ha pasado otros días, ya vendría mucho más enfadado. Pero bueno, me he enfadado con Scorsese, cómo me ha decepcionado la última película de Scorsese. Me encanta eso de los críticos que dicen, obra maestra, gran película. Y dices, ¿cómo? Pero bueno, y luego vengo enfadado por nuestros cines de Cantabria.
Exactamente, porque dices que hay muchas salas de cine, pero en ninguna podemos ver El asesino de David Fincher o El chico y la garza, ¿no?
Exacto.
De...
ese es mi
Miyazaki.
Gran... exacto, mi gran cabreo. Cantabria, ese gran lugar, esa gran... A ver, vamos a ver.
Es que no será por salas de cine ahora mismo.
Ahí está la cosa.
Pero más allá de las comerciales, el circuito de la Filmoteca o de Groucho suelen tener cabida.
Por eso nos llama la atención.
Ni en Groucho, ni en Filmoteca, ni Cine Los Ángeles. Mi única esperanza es el Cine Los Ángeles en un futuro. Pero es verdad que ahora mismo tenemos O Cine, creo que son 9 salas. Cinesa, 12 salas. Yelmo, que acaba de reabrir, creo que son 7. ¿Para qué tantas salas?
Para
si luego...
poner todas lo mismo, ¿no?
Exacto, para ponerme... si no puedo ver la gran película de David Fincher... O sea, David Fincher sabéis quién es, ¿no? Sí, el de Seven, el de Zodiac...
Que,
el...
sí.
Que no es uno que dices, ¿sabes? The Killer, El asesino, se ha visto en festivales... Es verdad que es de Netflix, pero Cinesa, no hace mucho, estrenó de Netflix la segunda parte de Puñales por la Espalda. Son películas que se supone que van a dar dinero. Luego es una, hay ciertos lugares en España donde se estrenan estas películas, sobre todo digo la de David Fincher, The Killer, con Michael Fassbender como protagonista, y luego la otra, la del Chico y la Garza, de animación, de Hayao Miyazaki, que es una película que, por ejemplo, la tiene Yelmo, pero Yelmo la estrena en Asturias, en Valencia, aquí a Cantabria no. Entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces, ¿para qué tanta sala? ¿Para ver en todas la última de Scorsese? ¿Para ver en todas Muerte en Venecia? O, bueno, en Venecia, Muerte, la última, la de Branagh, ¿no? Esas dices, pero ¿cómo es esto? ¿Muerte en el Nilo o La joya del Nilo o lo que sea? Sí. Es que estoy muy enfadado por eso. Y luego, Netflix dice, no, es que la de David Fincher llega a Netflix en noviembre. Pero es que no todo el mundo tiene Netflix. Y luego es una película para cine, para pantalla grande. Y luego hacen eso de, hacemos un estreno limitado en salas
como
limitadas.
Roma, ¿no? Fue la película Netflix,
Roma.
De Roma.
Claro, en el cine de Los Ángeles pudimos ver El irlandés, que era de Netflix, pudimos ver Roma, pero es que ahora mismo estás huérfano de ver estas películas en Cantabria, y luego dices eso, haces recuento, oye, que acaban de reabrir Yelmo, pero es que no puedes ver esa, ni la del Chico y la Garza, que dices, que es que la tiene Yelmo además, ¿no? ¿Qué pasa en Cantabria? Mi esperanza es que el cine de Los Ángeles, que todavía no ha sacado la programación de noviembre-diciembre, pueda incluir allí la de, sobre todo, la de David Fincher. Es que David Fincher, cada vez que estén a David Fincher, debería el país, el mundo, ponerse de pies, que es un grandísimo director. ¿Quién no le gusta Seven? ¿Quién no le parece una obra maestra Seven? Zodiac, el caso, el curioso caso de Benjamin Button, pues sí, la red social.
Estamos totalmente de acuerdo contigo.
Y hace... la calidad sí, con lo comercial.
Exacto. Es que ya digo, hace cuando empezó esto en las plataformas, los cines se negaron a estrenar, porque les decían, tienes que estrenar esta película tanto tiempo y no va a ser comercial. Pero ya han abierto la mano. Y ya digo, Puñales por la Espalda 2 sí que ha llegado a Cinesa. ¿Por qué Cinesa no coge la de The Killer? ¿Por qué no coge Yelmo? ¿Por qué no la coge O Cine? Es tanto bonito que son y tanta butaca y tanta cosa y tanta leche.
Bueno,
pero...
ala, ya está. Ya te has desahogado. Calma un poco, un poco, porque mira, antes de que entre en cólera hablando de la decepción que se ha llevado con la peli de Scorsese, háblanos de algo bonito para el día de hoy, el Jeque Blanco en la Biblioteca Central a las 6 de la tarde.
Exacto, a las 6 de la tarde,
te va a animar un poco, ¿ves?
Sí, está dentro de ese ciclo que está haciendo la Biblioteca Central de Fellini, el circo y las ilusiones. Mucha gente igual no sabe que la Biblioteca Central aquí en Santander también da cine y hace ciclos, hace cineforum, y es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de uno de los grandes, de Fellini. Y esta película, la verdad que el Jeque Blanco, igual no es de las más conocidas, no es 8:30, os aviso, es entrada gratuita hasta completar aforo, ¿eh? Además, eso.
Y para el día que, eso.
Y el día que hace, te metes ahí en la Biblioteca Central a ver una buena película, como es esta del Jeque Blanco, que ya digo, es Fellini, es una película más muy graciosa, aunque con mucho trasfondo, está Alberto Sordi como protagonista, y es un matrimonio de provincias que van a pasar su luna de miel a Roma, son muy diferentes, y ahí les va a pasar de todo, sobre todo ella, que es muy amante de los artistas y de la farándula, lógicamente hablamos de Fellini y eso lo domina como nadie, con un trasfondo muy melancólico. Es una película del 52
22, la recomiendo, como digo, aquí en Santander, a las 6 de la tarde, creo que lo hemos dicho tres veces, pero
sí,
yo
lo
apunto y lo vuelvo a decir para que la gente esté atenta, porque
queda
igual estáis...
muy bien insistir, porque sí, lo has dicho tú, no va a haber sitio para todos.
Exacto.
Claro. La tarde y, día, que tenemos...
y luego igual la gente está en casa con la tortilla, claro, haciendo ahora la comida,
6
y no,
de
oye,
la tarde.
¿No? 6
vale.
de la tarde.
¿Cómo le ha cambiado la cara?
Biblioteca Central. Para que veáis, el jeque blanco.
Muy bien.
Y no sé si me he curado ya del enfado,
bueno,
de verdad.
Pero ahora te vas a enfadar mucho.
Vamos a Scorsese.
A ver, ¿qué le pasa a Scorsese? ¿Por qué no te ha gustado nada su película?
DiCaprio se sale y demás.
Bueno,
y
se sale con el mentón ese que pone, que está cerca de sobreactuar. Mira, me ha gustado más De Niro. Me ha gustado más la interpretación de Nino, que suele ser el histrión. Pues aquí es más histrión DiCaprio, aunque la mejor es Lily Gladstone, que es la que hace de la India Osage, que es la mejor. La película, pues te venden como que es una obra maestra, como que es una gran película. Y luego tú la ves y dices, puede ser una buena película, puede ser una película que está bien, pero no es una obra maestra, ni es una gran película, y Scorsese lo puede y sabe hacerlo mucho mejor. Las 3 horas y media son largas y excesivas, redunda, es muy obvia. Las relaciones entre los personajes, para mí, sus intenciones, las ves venir, están telegrafiadas. Luego te la venden como un western, será un anti-western. No es un western canónico, tampoco lo pretende, pero más que un western, acaba siendo un drama romántico, o un thriller, o una película de denuncia. Quiere ser muchas cosas. Lo que pasa es que ninguna me apasiona ni me entusiasma. Quiere ser la radiografía, como suele hacer Scorsese, de los cimientos de Estados Unidos, de cómo se forjaron a través de sangre, de ambición económica. Quiere ser también una película que hable sobre un genocidio, sobre una masacre, que es lo más curioso y lo más interesante. Una masacre, un genocidio silencioso y sistemático a los indios Osage en Oklahoma de los años 20, que se enriquecieron porque había petróleo en sus tierras, y veías a esos indios con cómo tenían grandes coches, choferes, tenían mucho dinero. Entonces los blancos, la élite blanca, ¿qué hacía? Les iba borrando sistemáticamente. Se casaban con sus mujeres, las enfermaban o directamente asesinaban a los indios para quedarse con su dinero, pero de una forma que era tan silenciosa, tan sibilina, pero que no dejaba de ser una masacre a lo largo del tiempo y no dejaba de ser un genocidio en este caso. Y esto lo hace a través del personaje de Leonardo DiCaprio, que es un bobo, que es bobo en la película, totalmente bobo, y personajes amorales. Cuesta mucho empatizar e identificarte con ellos. El de Niro, que es el terrateniente, es más obvio, es un poco, digamos, un mafioso, o es el poder en las sombras que maneja los hilos. Y luego está el de la India, con la que se casa el personaje de DiCaprio, que es, digamos, víctima y mirada de todo. Es la víctima y también es un poco testigo, ¿no?, de esa masacre, ¿no? Ella está bastante bien, pero luego la película, y fijaros, en el último acto, en el último tercio hay un juicio, y el juicio lo único que hace es redundar lo que ya sabes, incluso visualizar cosas que ya te han contado. Es una película en la que dices, está bien rodada, está bien interpretada, está bien filmada, pero nada más. Ahí se queda la cosa. No es una obra maestra ni una gran película. A mí me ha decepcionado, como digo. Y es Scorsese. Si esto lo filma, es la primera obra de un director, y dice, ¡oh, hombre! Pero no, no. Y Scorsese, a mí, si recordáis, pues Infiltrados no. Guns of New York, bien, pero tampoco es una obra maestra. El Aviador, pues tampoco. Es que... Pero es que luego...
¿Belfast fue, era suya o...?
No, le gustó cuando la vio. Era de Kenneth Branagh.
Perfecto.
Era de Kenneth Branagh.
Me equivoqué. Una que dura también 3 horas y media con De Niro, jolín.
Sí, pero... no, el irlandés. Tú no te hablas de irlandés, por ahí iba la cosa. Si os dais cuenta, no iba mal tirado lo de Jaime, ¿eh? Era el irlandés.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
Yo la vi en el cine de Los Ángeles y tiene razón que es mejor. Es mejor el irlandés, y eso que también eran 3 horas, pero tampoco era redonda.
Pero tiene problemas en comprimir ya lo que quiere mandar el mensaje.
Yo creo que sí.
Scorsese,
yo creo que sí.
Un amigo en común me ha dicho que le sobra 1 hora y media la película.
Pues totalmente de acuerdo con tu amigo. Eso es uno de los problemas. Es que más redunda. Creo que lo he dicho ya, he redundado yo mismo sobre que redunda y que es obvio, ¿no? La quitas una hora de película y le queda una película mucho mejor. Y yo creo que ya está en una edad, creo que son 80, 81 años, que dice, yo hago lo que quiero. Pero luego están los críticos, que lo ven en festivales y se retroalimentan y dicen, obra maestra, otra obra cumbre de la tragedia americana.
Tienes que ir tú ahí a poner orden, hombre.
No, pero yo como espectador, como os pasa a vosotros, tú eres lo más sincero ante lo que ves, si te ha aburrido, no te ha aburrido. Luego, vale, es Scorsese, pero la primera impresión ante esta película es que no, incluso el ritmo a veces, no es la película nerviosa y digamos, visualmente deslumbrante que suele hacer él, ¿eh? Es una película más pausada, ¿eh?
5 y medio.
Sí, 5.5, madre mía.
¿Hay algo que te haya gustado?
Bueno, no está mal El legado, en Los Groucho.
Vale.
Es una película que adapta la novela El tío Silas. Bueno, es inspirado en El tío Silas de John Sheridan Le Fanu. Y sobre todo es ver una especie de película que empieza como drama psicológico y luego ya deriva el terror gótico. Estamos en una mansión victoriana y cómo habla, y habla muy bien de la situación de la mujer. Esta película sí que muestra muy bien el poder y la fortaleza femenina y el empoderamiento, no como otras que van haciendo gala de ello y te lo subrayan y te lo meten por los ojos, porque si no, esta lo cuenta bastante bien, porque ella es una chica de 18 años que se le muere el padre. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Entonces hereda todo el dinero y la mansión del padre, pero hasta los 21 años no se puede hacer cargo de ella. Y en el testamento el padre ha dejado que su tío tiene que hacerse cargo de ella y de los bienes. ¿Cuál es el problema? Que ese tío tiene una muy mala fama y de asesino. Pero ella acepta. Entonces entrará en su casa ese tío con sus primos y la intentarán hacer la vida imposible con el dinero. Entonces es una película de tensión que está bien rodada y eso que tiene pocos medios, muy bien interpretada, y luego que sugiere la puesta en escena. Es verdad que hacia el final se retuerce bastante y es previsible el mensaje, pero bueno, se deja ver, es interesante y pasas un rato, apenas hora y media, así hacia el final con tensión y angustia.
Bueno.
Otro 5.5, ¿eh? No, otro 5.5.
Bueno, hablando de Los Groucho, y es el último día para ver en Los Groucho Monstruo, ¿no?
Exacto, buena película de otro maestro, Hirokazu Koreeda, aunque tampoco es de sus mejores películas, lo tengo que decir.
De verdad, Roberto, hijo.
Porque también le pasa una cosa. El monstruo, ¿sabes lo que pasa, no? Que ha querido contar una cosa desde diferentes puntos de vista y a un tema tan social como el bullying, como los problemas con nuestros hijos, la familia, le acaba perjudicando, le quita naturalidad. El mundo de la infancia lo retrata como nadie, eso sí, la familia Koreeda. Pero eso, contarme la misma historia desde diferentes puntos de vista, a los Rashomon le restó un poco de ritmo y le quitó fuerza y naturalidad. Aún así, la di un 6 y es una buena película de Koreeda. Hoy, último día, como bien dices, Cristina.
Bueno, los niños se quedan de semana, ¿cómo la llaman? Semana blanca, ¿no? Esta que entra ahora.
No lectiva,
bueno,
no sé.
Sí, no, desde luego no lectiva, sí va a ser. Desde...
uso la coherencia y digo, no lectiva.
Desde este viernes ya, bueno, sí. El viernes del último día, toda la semana que viene. La Patrulla Canina, la super película, ¿la recomiendas?
Sí, Paw Patrol, vamos a llevarles todos a ver, aquí la protagonista además es Sky, todos conocemos, ¿quién no conoce a la Patrulla Canina? Y esto es una secuela, queridos, ¿eh? Ya hubo la primera película en cine. La verdad que la animación es lo mejor. Mejor que la serie, mejor que la primera película, y el fondo es que, para que aprendan los niños, que tienen que aceptarse a ellos mismos. La perrita, porque sé que son cachorros, es la más pequeña y la más frágil de la camada, y por eso se siente mal. Pero, como dicen los la Patrulla Canina, no hay cachorro pequeño. Hasta los más pequeños pueden hacer cosas grandes. Ese es el mensaje en una película que es verdad que redunda, que si quiere jugar en la liga de DreamWorks, Disney o Pixar, debería aportar algo más en el guión, ahí viene lo malo, pero sí que para el público que va dirigido, es una película muy aconsejable estos días, como bien dices, de asueto para ellos, toma ya, ¿cómo sonó eso? Pues se les puede llevar a ver La Patrulla Canina, esta secuela, ¿no? A mí lo que más me ha llamado la atención es cómo se las ingenia para mezclar cine de catástrofes con cine de superhéroes, incluso de grandes criaturas, ¿no? Porque al final no dejas una película de superhéroes, porque aquí la Patrulla Canina tiene poderes por un meteorito. 5
pelado.
Sí, exacto.
Bueno, ¿qué llega este fin de semana? ¿Qué tenemos?
La
para ver.
Contadora de películas en Los Groucho. La historia de Lon Sheffrin, que es una directora interesante, es la de Italiano para principiantes, es danesa, pero estas películas de producción española. En principio la historia parece bonita. En Chile, años 60, la gente no tiene dinero para ir al cine y hay una chica que se va a dedicar a eso, a contar historias como si contara películas.
Ah, pensaba que era darles dinero para que fueran al cine.
No, hombre, si haces eso habría 5 minutos de película. Tenemos que tomar dinero y ya está, se acabó la película. No, en principio la historia es bonita, ¿no? Una chica que se erige en contadora de historias para alimentar esos sueños y a entretener a la gente que no puede ir al cine. Está Antonio de la Torre, está Berenice Tejo y también está por ahí Daniel Brühl. Así que es una de las interesantes. Porque bueno, luego todo lo demás que llega, pues son cosas como, por ejemplo, la película Retribution, que es un remake de aquella película con Luis Tosar, que estaba en un coche y que no podía salir porque le decían que tenía una bomba y que iba con los hijos.
Sí, sí, sí.
Pues esta es con Liam Neeson. A Killian Neeson
hace... lo mismo, una adaptación.
Sí, exacto. Retribution se llama, es una adaptación, es un remake americano, ya sé si cuando ven algo
fue
que...
Muy, les... La española fue muy agobiante.
Estaba bastante, bastante
estaba
bien.
Estaba muy creíble.
Sí. Además, Javier Gutiérrez creo que era el villano, pues aquí ya digo, es Liam Neeson el que va en el coche con los hijos y que le va a explotar aquello y, bueno, veremos a ver. Es que los americanos ven algo original, algo que les guste y a copiarlo. Llega Trolls 3, ya vimos las otras dos y, bueno, es todo muy lisérgico, es todo muy kitsch, muy naive para los niños, pero cuidado que les puede dar un infarto porque, vamos, con tanta canción y tanto rosa y tanto color, tanta purpurina.
Embaragaos,
¿habéis visto Trolls? Es que tanta purpurina y tanta cosa, madre mía, sales, tienes que quitarte la purpurina
más,
cuando acaba.
Que nos vamos.
Hypnotic, es la lo nuevo de Robert Rodríguez, que todos pensábamos que ya estaba jubilado, ¿no? Robert Rodríguez. Es un thriller bastante enrevesado. Alimañas, película española, sobre todo aquí porque parece una mezcla entre la comunidad y la que se avecina. Pero muy negro todo, ¿eh? Con Jordi Sánchez y Areces haciendo de hermanos que quieren quedarse con la casa de su madre y quieren que muera. Y la gente que está allí, que está Silvia Abril, está Carmina Barrios, mucho cómico aquí. Sí. Uno de los directores también es Jordi Sánchez, que es uno de los de la que se avecina.
Están ahora mismo con una promoción increíble en todas las televisiones.
Desconfiar, cuando están así, desconfiar.
Sí.
Así lo digo bajito, desconfiar, ¿eh? Desconfiar cuando están promocionándolo tanto. Y la última de la que os hablo, que llega a Cantabria, además, esto es a Cantabria,
anda,
se titula Al otro lado del río y entre los árboles.
¿Ay?
Es una adaptación de una obra de Hemingway, no de las mejores de Hemingway, pero la dirige una española, la película es británica, Paula
una
Ortiz.
Una canción de Jorge Drexler que se llama Al otro lado del río, bueno, yo creo que se llevó... Oscar.
La de Rema, Rema.
Drexler se llevó esto. Y si no se lo llevó, estuvo nominado seguro.
No, se lo llevó. Se lo llevó, que salió y cantó.
Fíjate, es verdad.
Le da las gracias, cantó.
Yo recuerdo verle cantar.
La canción.
Yo le, vale. Y cuando cantan es porque se lo llevan, también
sí,
lo sabéis.
Hombre,
pues la película ahí vale. Está en los Groucho, es así en blanco y negro, y la protagoniza Liv Schreiber, el de Ray Donovan.
Perfecto, así da gusto. A ver si nos da tiempo y nos recomiendas algo para plataformas. Es que antes tengo que recordar que queda poco en The Gallery hasta el 31 de octubre para que te aproveches de los descuentos directos de hasta 300 euros en todos los productos de la tienda. Te esperan en Santa Cruz de Bezana.
Plan Renove en mi sofá y colchón. Hasta 300 euros de descuento. Además, benefíciate del bono mueble Cantabria con hasta 300 euros de descuento más. En tu sofá y colchón puedes ahorrar hasta 600 euros. Mi sofá y colchón, Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y en Bezana.
Aprovecha el sol de cada día. ¿Sabes cómo? Instalando paneles solares en tu casa o negocio con tu instalador de Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria. Analizamos tu caso y te proponemos un proyecto adaptado a tus necesidades. Produce tu propia energía y aumenta el valor de tu casa o negocio. Te ayudamos con la financiación y subvenciones. No esperes más. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Con este día lluvioso en plataforma, ¿algo que podamos ver hoy?
Sí, mira, las dos buenas son Upon Entry en Filming y Llaman a la Puerta en Movistar Plus y Amazon Prime. Upon Entry es una de las mejores películas españolas del año, muy tensa, y Llaman a la Puerta es la de Shyamalan, y Shyamalan aquí también me encantó esta película. Y por cierto, ya que llega Halloween, tenéis en Barbarian en Amazon Prime, terror, terror, y The Boogeyman, también terror, en Disney Plus y yo creo que son dos propuestas para que quiera pasar un poco de miedito o no están mal en plataformas.
Claro que sí. Gracias, Roberto. Cómo nos gustan estos jueves de cine y la agenda que nos plantea cada semana Roberto Macho Quevedo en Mediodía en COPE más Cantabria. Atento a lo que llega ahora.
Cada vez son más las personas sin hogar desvinculadas de la sociedad. Se hace necesario recuperar la conexión con ellas. Y nada mejor que una potente red que les dé cobertura social, sanitaria o legal. Una red de recursos y oportunidades que les mire y escuche. Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura. Nadie sin hogar.
Y es que Cáritas Diocesana de Santander acaba de celebrar una concentración con motivo del Día de las Personas Sin Hogar. Te vamos a dar más detalles gracias a Olga Martínez, coordinadora del proyecto Personas Sin Hogar de Cáritas en nuestra región.
Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Se acaba de celebrar una concentración con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, gracias a Cáritas Diocesana de Santander, que se encarga precisamente de ofrecer una alternativa a todas las personas que se encuentran en una situación de sin hogar. Ahora conocemos los datos que se tienen de manera oficial en estos últimos meses. Soy Cristina Jimeno, estoy con Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y es un gusto tener en este programa ya a Olga Martínez, coordinadora del proyecto Personas Sin Hogar de Cáritas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Siempre encantada de estar con vosotros, siempre tan sensibles a nuestras reivindicaciones, ¿no?
¿A cuántas personas estáis atendiendo ahora mismo en Cáritas, personas que viven en la calle?
Sí, bueno, que hayan iniciado un proceso con nosotros son 29 personas en estos primeros 6 meses, muchas más las que se acercan a Cáritas en una situación vulnerable, pero digamos que el inicio de un proceso de recuperación y de acceso a derechos son 29 personas.
¿Hay un retrato robot de la persona en Cantabria que está sin hogar? ¿Hombre, mujer, joven, mayor?
Bueno, pues mira, nos tendríamos que preguntar, porque, ¿no? A veces nos dicen, ¿por qué no hay mujeres en la calle? La pregunta no es por qué no hay mujeres en la calle, sino dónde están las mujeres, ¿no?, de la calle. Son hombre y mujeres. Es verdad que la realidad de la mujer está muy invisibilizada porque agotan los recursos residenciales y otro tipo de recursos antes de llegar a la calle. Cuando las encontramos en la calle, el deterioro es mucho más grande que en el caso de los hombres. Y es, pues eso, es una realidad mixta, desde mayores de edad hasta 60 y pico años, que desgraciadamente es una edad en la que pues la salud se ve totalmente vulnerada, y siempre los factores comunes son los mismos: personas que no tienen recursos, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que no hay una red que apoye, que sujete, que esté ahí en ese momento de situación sobrevenida.
Bueno, Olga no está sola hoy con nosotros en el estudio, se ha venido con Fran Capacete. Sí. Hola, ¿cómo estás, Fran?
Hola, buenos días.
Gracias, vamos a contarte la historia de Fran. ¿De dónde eres, Fran?
Soy de Morón, de la frontera, de Sevilla.
De Sevilla. ¿Cuánto hace que llevas viviendo aquí?
Aquí del año 2012. Uh-huh. Sí, esta fecha más o menos del 12, sí.
Llegaste a Santander. Uh-huh. Hace entonces casi 11 años, ¿no?
Sí,
11
años. Sí,
y desde entonces, ¿viviendo en la calle?
No, he tenido, no exactamente viviendo en la calle. Hubo una mala etapa, la cual pues me obligó a estar en la calle. Eso sí, no he estado todo el tiempo en la calle, y bueno, pues hubo una mala etapa, y entonces pues cuando me extendieron la mano ellos, y entonces pues, y desde entonces, desde el 16 por ahí, estoy con ellos, y encantadísimo, porque pues, entre comillas no, la pura verdad, pues me han salvado la vida, porque cuando me extendieron la mano estaba yo pues más para allá que para acá, de mal que estaba.
¿Qué te sucedió, Fran? ¿Por problemas laborales, familiares, de todo un poco, una cascada perfecta?
Sí, ahí hubo un poco de todo, entre familiar, bueno, hay un poco de todo, sí, y caí en la cosa del pasado, me quedé atrapado ahí, porque no hice aquello, ¿sabes? Y me quedé atrapado ahí en eso.
¿Cómo peleas mentalmente, sobre todo, ante la situación que estás peleando con ella? El hecho de no venirte abajo, de intentar ver al día siguiente la luz del día.
¿Hoy día? Bueno, ahora es muy diferente, ahora es bastante diferente porque tengo bueno, pues hay un aliciente en mi vida, claro, era muy, muy diferente vamos, completamente no hay ni punto de comparación, ¿no? Por ese, por las actividades que tenemos nosotros con ellos y en fin. Y...
Cuéntanos cómo fue esa ayuda que te brindaron desde Cáritas, cómo ha sido este camino hasta este momento en el que estás aquí ahora con nosotros en este estudio.
Esto, bueno, pues este tiempo ha sido, la verdad, que ha sido un tiempo precioso y bueno, desde que a mí me extendieron la mano, yo que utilizo esa palabra porque es la pura verdad y soy muy franco, muy sincero. A mí no puedo olvidar de esta chica que dice, ¿quiere que te ayude? Y estaba yo sentado aquí arriba y perdón, y bueno, pues enseguida pegué un salto, digo, sí, por supuesto que sí. Bueno, y todo el transcurso de todo este tiempo, pues
¿qué has venido haciendo? ¿Qué estás haciendo?
¿Trabajas?
Sí.
No,
¿has podido? No,
no, por motivo de dolencia de mi cuerpo, porque ahora está saliendo, he sido trabajador desde que era un niño, uh-huh. Y ahora pues bueno, pues me está saliendo bastantes cosas ahora de hueso y tal, y bueno, hay algo a la vista y estoy muy ilusionado a ver si sale y bueno, y muy contento y la verdad ni punto de comparación de para nada.
A mí me gustaría saber qué es lo que os encontráis con ejemplos como el de Fran y cómo lo vais, entre comillas, moldeando, ayudando para que sea una persona pues completamente diferente, lo ha reconocido, ¿no? De cómo estaba, cómo está ahora, hay un mundo. ¿Qué es lo que hacéis con este tipo de personas?
Bueno, lo único que hacemos es decir, aquí estamos y ofrecer... luchar por esos derechos que hasta ahora han sido vulnerados. O sea, el camino lo hace Fran y lo hacen las personas como Fran, que dicen, voy a iniciar, voy a ver qué puedo hacer en todas esas áreas de problema que puedo solucionar, pero sobre todo nosotros lo que hacemos es fijarnos en las capacidades que hay en las personas, que son muchas, pero están apagadas, dormidas, no han podido desarrollarse, y decir, venga, vamos a impulsar esto. Y eso lo hacemos a través de talleres, a través de actividades en las que y de un acompañamiento, ¿no? En el que él nos acompaña a nosotros, nosotros los acompañamos a ellos y en el que se hace un camino, ¿no? Pero así es.
Porque no todo el mundo se deja ayudar.
Yo, fíjate, más que se deje, yo siempre creo que es cuestión de momentos. No todo el mundo está en un momento, es difícil, ¿no? Pasas por muchas situaciones, problema, has contado muchas veces tu historia, estás muy cansado y a veces es un punto en el que haces un clic y puedes iniciar. Es más una cuestión de fuerza y de momento, más que nadie quiere estar en la calle, nadie quiere estar un día como hoy pasando frío, penurias, inseguridad, que es grandísima la inseguridad de la calle, y no te cuento nada si eres mujer, ¿no?
Has dicho, Frank, que tienes un aliciente en la vida. ¿Cuál es ese aliciente, ¿no?, que te hace despertar con ilusión?
Pues la lesión, el cambio tan enorme que hay, y bueno, pues es como si naciera de nuevo, por decirlo de esta manera, de expresarlo de esta manera, porque es la pura realidad de es que es así. Y es el aliciente de, pues bueno, pues me levanto cada mañana y me encuentro bien, y con un objetivo de bueno, pues voy, hoy me toca fotografía, hoy me toca esto, hoy me toca lo otro, y estoy con una paz interior inmensa. Eso es, ha estado mucho tiempo ahí bien tapadito.
Qué gusto poder escuchar a Fran, que es una de esas casi 30 personas que ayuda a Cáritas en estos momentos. Está comenzando ese proceso de recuperación. Una de cada cuatro personas están en vulnerabilidad en nuestra región. Es un dato que causa escalofríos. Pero a pesar de todo, Olga, no somos una de las peores comunidades autónomas con datos de este tipo, ¿verdad?
Sí, no somos una de las peores comunidades. Lo que pasa es que a mí no me consuela mucho, porque realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en personas sin hogar se contabiliza las personas, que ni siquiera además hay una contabilidad de personas en calle. Pues hay personas en vivienda insegura, personas en vivienda inadecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la realidad está muy invisibilizada. Por eso la campaña dice, visibilicemos esta realidad, ¿no?
Campaña de la que nos seguiremos haciendo con este programa. Gracias a los dos por la visita. Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, siempre. Olga Martínez, como siempre, coordinadora de ese proyecto Personas sin Hogar de Cáritas.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, miércoles 25 de octubre, miércoles íntimos, 7:30 Sala Pereda, Tiziana Teatro, Búho, dramaturgia de Diego Lorca, idea, creación y dirección, Diego Lorca y Paco Merino. Jueves 26 de octubre, jueves clásicos, 7:30 Sala Pereda, Blai Pouliot, violín y ensemble de cuerda de la Orquesta Filarmónica de España. Programa, Borac y Piazzolla. Viernes 27 y sábado 28 de octubre, teatro, 7:30 Sala Argenta, Miles Gloriosus, de Plauto, versión libre de Antonio Prieto. Dirección Pep Antón Gómez.
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Os dice un oyente, estremece la entrevista que acabáis de realizar. Todavía quedan personas grandes, ¿no?, que ayudan a otras con un corazón enorme. Fuerte abrazo para ti también por estar pendiente de Mediodía COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.